7 minutos. José Manuel, volvemos a hablar del fast track y volvemos a hablar de la posibilidad de que la Corte Constitucional diga si está vivo o no. Mientras tanto, hay un debate, y el debate es si con la refrendación en el Congreso automáticamente queda vivo el fast track, si se considera que la refrendación vía Congreso es una refrendación popular o si no es una refrendación popular. Recordemos que Roy Barreras nos hablaba aquí de que con refrendación en el Congreso quedaba listo, que no se necesitaba nada más, porque esa era una refrendación popular. Hablamos con el magistrado Alfredo Beltrán y nos citaba algunos artículos de la Constitución en los cuales decía, aquí es donde, 133 particularmente, aquí es donde está el argumento para decir que se puede considerar que la refrendación en el Congreso permite revivir el fast track. Pedimos ayuda de otro constitucionalista porque aquí es asunto de interpretación. A ver qué está pensando sobre esto el doctor Juan Manuel Charri, que nos ayuda muchas veces en estos temas. Bienvenido a RCN.
Yolanda y oyentes, muy buenos días.
Bueno, doctor Charri, ¿usted cree que con la refrendación en el Congreso automáticamente se puede considerar que el fast track está vivo y todos los componentes del acto legislativo para la paz, en la medida en que ese acto legislativo estaba condicionado a la refrendación popular, se puede considerar que con lo hecho en el Congreso queda vivo ese acto legislativo para la paz? ¿Lo hecho en el Congreso es refrendación popular?
No, Yolanda, en mi opinión, la refrendación en el Congreso es una refrendación a través de un órgano de representación distinto a la refrendación popular o mecanismos de democracia directa. Entonces, en ese orden de ideas, la refrendación no cumpliría con los requisitos del artículo 5 del acto legislativo, que dice que entrará en vigencia una vez se apruebe mediante refrendación popular. Además, hay que tener en cuenta el antecedente del 2 de octubre. Fue una refrendación popular donde triunfó el no, y debería, digamos, estarse en consecuencia o en consonancia con lo que ocurrió el 2 de octubre para que fuera un mecanismo similar.
Doctor Charri, pero le voy a plantear esta hipótesis. Hay quienes dicen las modificaciones del acuerdo, digamos, toda modificación, y en el caso de los contratos es así, de un contrato, pues acaba siendo otro contrato. Y hay quienes dicen, esto es un nuevo acuerdo, y este nuevo acuerdo puede tomar unas vías distintas a las del acuerdo inicial que fue derrotado en el plebiscito del 2 de octubre. En ese sentido, digamos, el presidente podría haberse ahorrado el tema de la refrendación vía Congreso y simplemente, haciendo uso de sus facultades para adelantar procesos de paz con la insurgencia, firmar el acuerdo y darle trámite a través del Congreso para su implementación, saltándose, digamos, esa figurilla de la refrendación popular vía Congreso mediante proposición.
Sin duda, hay que recordar siempre que la refrendación no es una obligación ni legal ni constitucional, fue fruto del acuerdo entre las partes, entre el gobierno y las FARC, de manera que el nuevo acuerdo hubiera podido prescindir de la refrendación. Y es cierto que este acuerdo requiere la refrendación y da la posibilidad de que sea mediante un órgano de representación. Aquí el problema es la redacción del acto legislativo 1 de 2016, que dice que entrará en vigencia una vez sea refrendado popularmente. Y lo cierto es que la interpretación que hacemos algunos es que el popularmente es la participación directa del pueblo y no a través de representantes. Un ejemplo está en que el presidente de la República se elige popularmente. Eso quiere decir que se elige a través del voto directo de los ciudadanos. Distinto a otras elecciones como la del contralor, procurador, que son elecciones a través de otros órganos, unos de representación u otros judiciales.
Sí, doctor Charri, supongamos que quisiera alguien controvertir esa decisión, que fue una decisión política que tomó el Congreso de la República en sus dos cámaras.
La refrendación vía Congreso.
Bien porque quiera, claro, esa refrendación vía Congreso. Bien porque quiera darle seguridad jurídica, si se quiere, a esos efectos que algunos sí creen que tienen, o bien porque quiera demostrar que no tiene esos efectos. ¿Cómo recurrir ese tipo de acto? ¿Ante quién se puede demandar? ¿Se puede demandar?
A ver, yo creo que finalmente, profesor, aquí todo terminará o en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado. Pienso que la votación que ocurrió en el Senado y en la Cámara no es demandable, pero sí va a ser demandable las normas que se expidan como leyes o reformas constitucionales. Y si se expidieran acudiendo al procedimiento abreviado y se llega a la conclusión de que no estaba vigente, pues esas normas se van a caer. O sea, la última palabra la tendrá, en este caso, la Corte Constitucional.
Sí, y en ese sentido yo le quisiera preguntar, doctor Charry, usted que conoce muy bien sobre los temas constitucionales, ha analizado las sentencias de la Corte Constitucional, si usted fuera magistrado de la Corte y tuviera este chicharroncito hoy entre sus manos, ¿qué terminaría decidiendo? ¿Qué haría usted?
Mire que desde mi punto de vista el tema es muy sencillo si la Corte no se hubiera metido en la doctrina de la sustitución de la Constitución, porque el procedimiento para revisar el acto legislativo sería solo por procedimiento. En ese orden de ideas, el fast track sería constitucional. Y si el artículo quinto no tuvo los ocho debates, porque tal vez en el último, en los últimos debates se incluyó el condicionamiento de la refrendación popular, pues ese procedimiento sería inválido y el acto legislativo entraría a regir inmediatamente. O sea, la que genera problemas aquí es la teoría de la sustitución de la Constitución.
Yeah. O sea, que están divididos los expertos.
Sí, los expertos están divididos, sí. Clarísimamente.
Ay, Dios mío. Y entonces los de a pie quedamos más locos todavía, doctor Charry, porque los expertos nos dicen una cosa y nos dicen otra.
Claro, Yolanda, aquí el tema es de interpretaciones, pero yo diría que más allá de las interpretaciones puramente jurídicas, políticamente lo que se debería buscar es que fueran mecanismos de unidad. Así lo dijo el alto comisionado para la paz. Lo que se debe buscar es que haya unidad en torno al proceso de paz y no división. Entonces se escogió un procedimiento de refrendación, el Congreso, que era una refrendación anunciada, donde las mayorías, tanto en el primer acuerdo como en el segundo, ya habían manifestado que lo apoyaban y que lo respaldaban. Ese no era, en mi opinión, el organismo idóneo para traducir el sentir de una sociedad que votó el 2 de octubre, no. Se tenía que haber buscado un mecanismo que identificara más el sentimiento de la sociedad actual y no un Congreso que ya estaba anunciado que votaría por ella.
Doctor Charry, así las cosas, la verdadera refrendación popular del acuerdo se dará en las elecciones del 18.
Pues yo creo que más que la refrendación popular será lo que diga la Corte, y en la medida en que los procedimientos vayan asentándose y vayan obteniendo respaldo o no de la Corte Constitucional, el proceso tendrá su marcha y creería que ya las elecciones del 18 podrían llegar sobre hechos consumados.
Oiga, doctor Charry, es que uno también oye mucho entre los abogados, expertos como usted, la posición o la teoría de que aquí de lo que se trata finalmente es de salvar el acuerdo de paz, es de permitir que esa gente tenga una seguridad jurídica y no se rearmen en los territorios donde ya se está sintiendo algún alivio como consecuencia del cese bilateral al fuego. Y que en ese sentido el derecho tendría que entender, y las cortes y los congresistas, que el bien mayor de la paz está por encima de estas consideraciones que muchos consideran de tipo legalista, santanderista, y que en ese sentido hay que ajustarlo todo para proteger ese bien mayor de la paz. ¿Usted qué le responde a esa gente que tiene esa posición?
Bueno, yo no la compartiría plenamente y empezaría por decir que me identifico con el santanderismo bien entendido. Las reglas de juego son muy valiosas y cuando se rompen, pues entra en la arbitrariedad y en coyunturas que siempre darán crítica. El juez constitucional tiene que considerar los efectos de lo que está juzgando, o sea, tiene que considerar el bien de la paz. Pero acá también tenemos que preservar la institucionalidad y la constitucionalidad. Y deberíamos, digamos, rodear a los jueces para que sean independientes y autónomos, puedan tomar las decisiones, así sean difíciles, pero siempre preservando la garantía de la Constitución y la independencia de las ramas. Porque eso es lo que vale en el largo plazo, y la paz es posible con las reglas de juego actuales. Acá un poco nos han vendido la tesis de que la paz no es posible si no hay grandes excepciones o grandes transformaciones a la institucionalidad, y yo pienso que eso no es cierto. La paz es posible dentro del marco de la Constitución del 91. Tal vez el diseño que se hizo en el acuerdo fue un diseño que quería que fuera muy rápido y se acudió a excepciones, a vías expeditas, y si ellas no funcionan, pues se puede hacer a través del procedimiento ordinario.
Muy bien, doctor Charry, muchísimas gracias. Muy amable con los oyentes de RCN, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día para todos.
Bueno, es Juan Manuel Charry, constitucionalista. Su mirada es bien distinta a la del ex magistrado Alfredo Beltrán. El magistrado Alfredo Beltrán.